みたいなニュースが、
¿Qué estás haciendo aquí? No, no, pero ¿qué, por qué estáis aquí?
Para yo.
¿La contestación? No, es una pregunta, o sea, la contestación es que esperaba, que ya no estáis dispuestos a jugar, pero en fin, es para aprender sobre literatura. Entonces, os puedo preguntar, yo hago todo ya. ¿Qué es la literatura? ¿No? Empezando mal.
Una disciplina artística.
Qué bien, qué palabras más largas. ¿Todos los textos son literatura?
No.
Vamos a estudiar a una gente que dice que sí. No es chiflado, pero vamos a estudiar a una gente que dice que sí.
La literatura tiene que producir extrañamiento.
Extrañamiento. Interesante. ¿Vale?
En el sentido de que te extrañas al leerlo, te produce algo de evocado.
Vale. Yo creo, hola. Has perdido la primera pregunta, pero en fin. Sí, con tal que firmas. Yo diría que está, o sea, está diseñado para provocar algún tipo de emoción. No necesariamente extrañamiento, puede ser diversión, ¿no? Y seguir siendo literatura. Y juega con el lenguaje en algún sentido, o con los significados de las palabras, o con el sonido de las palabras. ¿Algo más para que sea literatura? En cierta forma tiene que ser inútil, ¿no? O sea, no es un texto pragmático, no es un texto práctico. Es un texto que está escrito para esos fines de provocar una reacción en el lector. ¿Algo más para que sea literatura?
Una novela de crimen. ¿Eso es literatura?
Sí.
Una novela de Polovsky es literatura.
¿De Polovsky?
Polovsky.
Paul Auster. No. Ah, no, no, no. Yo inglés, yo, escritores británicos, yo me limito. Pero probablemente sí. Si es ficción, imagino que sí. Realmente, o sea, la división ahí, con el Paul Auster, supongo, que no lo conozco, pero es el plan
de...
Ah, vale. Genial. Pues, entonces seguramente que sí.
Sí.
La diferencia donde se está hablando de gente como Dan Brown o lo que sea, para mí sería que hay múltiples capas. O sea, la literatura es por su naturaleza ambigua. Por tanto, está abierto a diferentes interpretaciones. Si tenéis una lista de la compra, si tenéis unas instrucciones para el nuevo DVD, ya sé si lo venden, alguna máquina que compráis, no es literatura porque no está abierto a diferentes interpretaciones. Es tener un objetivo práctico y ya está. Entonces, ¿para qué es la literatura?
Entretenimiento.
¿Entretenimiento? ¿Has leído Ulysses de John Stuart? Lo último que es
entretenimiento.
Pero está, a veces es entretenimiento, sí. Pero mucho de la literatura, sobre todo las novelas y tal, intenta crear un mundo lo más creíble posible, intenta imitar la realidad, ¿no?
Pero no es real.
No, ya. Yeah.
Sí.
Aunque la mayoría de los novelistas se basan en experiencias propias, en algo real que luego magnifican o cambian o lo que sea, tienen una relación con la realidad. ¿Para qué es? ¿Es necesario?
Sí.
O sea, ¿por qué hay premios Príncipe de Asturias y hay subvenciones para esto y el otro cuando se puede estar subvencionando casas y no estaríamos bastante mejor sin literatura? ¿Y? Pero eso no es el problema del individuo. O sea, si tú quieres hacer eso, pues vale. Yo porque tengo que pagarlo. ¿Por qué se subvenciona? ¿Por qué se promociona? ¿Por qué hay la idea de que la literatura es positiva? ¿Cómo se justifica eso? Unos vagos que les gusta levantar tarde y no salir de casa hasta por la tarde y dedicarse a escribir el número, así cualquiera, ¿no? ¿Y? ¿Pero qué es cultura? ¿Qué? Ajá. Ajá, la teoría del hombre fictus. Hay un concepto que storytelling, o sea, la narrativa, es el sobrepotencia del ser humano. Las arañas saben hacer redes, también Bill Gates y todo esto saben hacer redes. Los castores saben hacer presas, nosotros sabemos contar historias. Y dedicáis la mayor parte de vuestra vida a contar historias. Hoy en día se piensa que no es solo el tiempo del sueño REM que estáis inventando historias, sino la mayor parte del tiempo cuando se está durmiendo. Es de una forma más intensa durante la fase REM, pero es la mayor parte cuando estáis durmiendo. Ya sé que todos tenéis déficit de dormir, que solo podéis dormir unas 6 horas, pero eso es solo la base. Luego, el entretenimiento, es cosas como novelas, alguna vez, películas, etcétera, etcétera, que es contar historias y recibir historias. Luego hay el fenómeno de soñar despierto. Soñar despierto unos 12.000 veces al día. Muchos episodios son tipo 14 segundos de media. Pero pasamos el día, cuando están parándoos a trabajar, realmente estáis soñando despiertos. Cuando estáis viendo deportes, los que perdéis el tiempo haciendo esas cosas, lo que hay ahí, lo importante ahí, es toda una historia que se crea de los underdogs, ¿cómo se dice underdogs? Los que están tienen menos posibilidad de ganar, o si estáis de Real Madrid, siempre que se piensa que se va a ganar todo y todo esto, va un poco en contra de los valores de la literatura de Real Madrid, pero eso es otro tema. etcétera, etcétera. Es todo el parafernalia detrás, las peleas, que este se ha insultado del otro, este ha salido del campo llorando, bla, 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 que es el interés de los deportes. Los deportes es realmente programas de programas rosas para hombres en muchos casos. Es todas las emociones que van detrás. Y es la historia. El juego en sí, sin saber nada sobre los jugadores, lo que ha pasado antes, todo esto, pierde gran parte de su gracia, si lo tiene en principio. Y las noticias están contadas como historias. Sabéis lo que ha pasado antes, hay un desarrollo, tienen un arco, etcétera, etcétera. Entonces, entre pitos y flautas, la inmensa mayoría de nuestras vidas están dedicadas a eso. ¿Qué? Podríamos estar afuera cazando jabalíes o lo que sea. ¿Por qué tenemos este, y que sepamos, somos la única especie en la historia del universo que tiene esa capacidad? ¿Por qué es un superpower, un sobrepotencia? Los americanos, esas tonterías, ¿qué? Es un sobrepotencia. Superpoder, eso.
Los objetivos se reunían alrededor del juego, la parte de explicar, la historia, eso servía para perpetuar la memoria del pueblo, perpetuar los conocimientos que hubieran aprendido, y eso servía para sobrevivir, y era como parte de la
educación. Bien, o sea, que su cultura. ¿Qué es especial sobre los humanos?
La comunicación.
Vale, pues podemos hablar algo más. Mis gatos también. Formamos grupos complejos. Somos lo que se llama hipersociales. Un grupo natural de seres humanos es unos 120, 130 personas. Pero somos capaces de organizarnos en millones. Se podéis pensar que hay millones de españoles y tenéis algo en común. Real o ficticiosamente, hay el concepto ahí. No hay otros animales que crean grupos no emparentados ni parecidos. O sea, podéis decir, vale, hay una manada de lobos. Pero una manada de lobos, todos están emparentados. Los humanos creamos grupos complejos. Entonces necesitamos sistemas para primero establecer leyes dentro de estos grupos y luego crear vínculos. Los vínculos tienen que ser artificiales, porque no hay vínculos de sangre. No tenéis un grupo de 120, 130 primos y tíos y todo esto alrededor, quitando en Navidad, que es otro tema. Entonces, hay ese elemento de formar el grupo, quién está dentro del grupo y quién está fuera del grupo. Y parte de esto es contar historias. ¿Para qué más sirven contar historias? Todo. Para transmitir todo. Una vez que el ser humano aprende a hacer algo, no se olvida. Porque tiene cultura, se va comunicando a un grupo relativamente grande y luego si hay grupos que se interrelacionan, se aprenden bastante rápidamente entre sí. Esa es la enorme diferencia de nuestra especie y por eso estamos cargando el planeta y estamos ocupando todos los espacios. Porque tenemos esa capacidad de aprender en grupo. Las hormigas trabajan en grupo muy bien, pero no aprenden en grupo de la misma forma y no transmiten cultura en ese sentido. Pero, ¿para qué más sirve contar historias? Vale, pero solo porque se tiene tiempo libre. Sí. Si no se tiene tiempo libre, no hace falta. Termina el día, te caes redondo y ya está. Es una forma en que podemos experimentar las cosas, los peligros, etcétera, etcétera, sin los riesgos. Yo te cuento de estar en la incertidumbre de encontrarme cara a cara con un tigre y tenía la opción de intentar largarme o quedarme mirándole fijamente y si me intenté ir corriendo, pues no estoy contando la historia. Pero entonces puedes tener experiencias, puedes aprender experiencias sin los riesgos vinculados con estas experiencias. Eso también es una enorme ventaja. El ratón tiene que aprender cada vez que se queda congelado ante el gato y si no lo aprende, no hay nadie que puede transmitir la información. Entonces, la literatura nos sirve para que concebimos nuestro plazo en la sociedad y en el universo, nuestra función, qué hacemos aquí. Pero también nos ayuda a un desarrollo moral. La gente que lee son más morales en sus actos y más consecuentes en su moralidad, según los estudios psicológicos. ¿Sabéis lo que es teoría de mente? Os suena teoría de mente. Perdón, eso es un poco antropológico todo esto, pero luego no va a haber nada más de cosas antropológicas. El concepto de que este está pensando, entonces lo que hago yo puede influir como él reacciona ante mí, la idea de que este es un ser pensante que tengo delante, es una diferencia también que tenemos, es una cosa única que sepamos a nuestra especie. Y manipulamos a los que están alrededor. Necesitamos esto para funcionar como grupo. Pero ese aspecto humano, esa cosa que se convierte muchas veces en empatía, es desarrollado mucho más por las personas que leen. Sobre todo la lectura te da la posibilidad de ocupar el lugar de otro, de concebir que otra persona puede estar pensando y puede tener unos pensamientos y unas moralidades, unos principios distintos que tú. Y eso es un enorme paso dentro de la sociedad. O sea, que la idea de que yo tengo un pensamiento, mi pensamiento es correcto. Ya todos habéis visto La Sexta Noche. Todos están en la fase prelectura. Yo tengo mi pensamiento es correcto, y los demás están equivocados, y si grito más, entonces les voy a convencer. No hay un concepto ahí de que hay otra gente que piensa de otra forma y su pensamiento es tan válido desde la base, desde donde empieza. Entonces, la literatura nos presenta casi siempre, hay algunas excepciones postmodernas y todo esto, con un universo moral. Por parafrasear a Oscar Wilde, los buenos terminan bien y los malos terminan mal. No es así realmente el mundo. Lo siento por contároslo. Trump está en la Casa Blanca. La inmensa mayoría de los delitos se van sin castigo. Pero creyendo que hay un mundo moral, nos hace portarnos de una forma moral. Y en esto, la literatura está directamente vinculada con la religión. Nos crea un código para conductas, para comportamientos. Y muchos de los libros que vamos a ver, desde Beowulf a Pride and Prejudice, a Orgullo y Prejuicio, a Segal y el Caballero Verde, se puede interpretar como guías de conducta. Son guías hechos un poco más amenos, con algún dragón por ahí, cosas así, pero de cómo deberías comportarte. Entonces, si ves documentales sobre educación, lo más importante aparentemente son las matemáticas, y siempre España está porque Singapur y Corea tienen un sistema de matemáticas mucho mejor que el nuestro. Si puedo decir nuestro. Llevo aquí 30 años ya creo que puedo decir nuestro. Después del Brexit puedo decir nuestro. Qué estupidez, ¿no? O sea, de entender el mundo matemáticamente, tenemos cada vez más máquinas más potentes. Es una de las habilidades menos útiles, menos que te da posibilidades para trabajar yendo hacia el futuro. ¿Qué es, según esta gente con sus bolas de cristal, cuáles son las habilidades más importantes de aquí en adelante? O sea, no va a haber trabajos para taxistas, no va a haber trabajos para zapateros, no va a haber trabajos para casi nadie, profesores. ¿Qué son las habilidades que vamos a necesitar? Ya, pero va a haber un punto donde las máquinas se programan a sí mismas. Ya, acaba, apaga y vámonos. Pero, no, o sea, lo que según toda esta gente que suelen equivocarse, es verdad, pero en fin, por el momento, según toda esta gente que miran hacia el futuro, lo que necesitamos es pensamiento crítico y pensamiento creativo. En las matemáticas, 2 + 2 = 4. Y ya está. Hay una forma de ver el mundo, hay una verdad. En la literatura nunca hay una verdad. De hecho, la literatura te permite imaginar una situación donde hay dos verdades que son mutuamente excluyentes. Y eso es el mundo en que vivimos. No vivimos en un mundo matemático. En cierta forma, ojalá, todo sería mucho más fácil. Pero como hay otros elementos, como emociones, como factores humanos, que, o sea, por eso las máquinas nunca van a ser buenos cuidadores. Lo que os queda de trabajo a los jóvenes es cuidarme a mí cuando soy viejo. Porque las máquinas no pueden interpretar emociones, no pueden interpretar una situación compleja en este sentido. Sí que pueden hacer matemáticas. La matemática es la parte fácil. Por otra parte, la literatura es constantemente problem solving, o sea, solucionar problemas. Alguien se encuentra en una situación y tiene opciones y toma las opciones y las consecuencias, y luego se encuentra en otra situación, y por esto mucha literatura se convierte con bastante facilidad en juegos de vídeo de estas cosas que jugamos, en que he visto lo atractivo, pero en fin, cada uno en lo suyo. Hay dilemas y resultados, dilemas y resultados, y la literatura y las narrativas progresan así. Luego, casi todo pensamiento humano es metafórico. O sea, casi cualquier palabra que me comentáis, que me podéis ofrecer, me arriesgo mucho, es en su origen metafórico. Cojo una palabra como educación. Educación viene de educare, en latín, con la idea de sacar los conocimientos de dentro de algo. No es formación, que es producto. Yo cojo mi formación y te lo meto en la mente. Educación es que lo sacas dentro de la persona, le haces pensar en ese sentido. Pero esa idea de sacar algo de dentro, como podrías sacar la lengua de alguien o lo que sea, es una metáfora. Casi toda nuestra forma de expresarnos en casi todas las cosas de la vida son metáforas, desde la palabra avocado, de donde viene, a lo que quieras. Y tenéis que buscar el origen de avocado, no lo puedo decir. Entonces, la literatura os ayuda a expandir eso. Lo vamos a ver sobre todo cuando llegamos a los poetas metafóricos en abril del año pasado, del año que viene. Esta gente es muy de expandir las metáforas a lo máximo. Pero la forma de pensar se aumenta con esto. Pero no estáis aquí para eso. Estáis aquí para mejorar vuestro inglés. Esto simplemente es un trámite que tenéis que aguantar. Como hay una tradición de meter cursos de literatura dentro de los cursos de lengua, yo me he apuntado para estudios ingleses y tengo que aguantar a Nick 2 o 3 años porque es lo que pone en mi currículum. Este curso va a ser el más importante de vuestras vidas. No solo por lo que he dicho antes, desapareceré antes de la última clase y así. No solo por lo que he dicho antes, que es bastante, sino que este curso va a ser lo que cambia definitivamente vuestro inglés. Y por tanto vuestra vida. ¿Por qué? Todos los expertos, yo estoy haciendo un máster en la Academia de Henares este año, además de hacer esto, estoy disfrutándome. Todos los expertos dicen que la forma de llegar a un proficiency en un idioma, un dominio total de un idioma, es lo que se llama la lectura extensiva. Y vais a pasar más tiempo leyendo este año en inglés que por lo que podéis figurar. La buena noticia es que, como llevo 15 años haciendo esto, casi todos vuestros textos originales y todas las notas de tutoría los tengo con notas a pie de página, así que no es una lectura ardua con el diccionario con Google abierto al lado. Cualquier palabra, a menos que vuestro inglés está muy mal y ya he puesto una nota para esta gente en el foro. ¿Todo el mundo ha encontrado el foro?
Sí.
Eso es punto importante. Eso es nuestro curso umbilical, eso es nuestra forma básica de comunicarnos. Es una parte fundamental del curso, lo que es el foro. Sí, el año que viene no, pero la mitad de la gente no estará si hablo en inglés. Entonces, el compromise para esto, la solución, ya sé que si hablas bien inglés no es una solución, simplemente espera el año que viene y ya podéis sufrir mi inglés, pero la solución, si esto es un problema, es que las notas están en inglés tal cual. Entonces, siempre puedes ir por ese camino. Si alguien me hace una pregunta en inglés, yo lo puedo contestar en inglés, pero la inmensa mayoría de la gente no está aún para tener una hora y media de mi inglés. Ya sé que una hora y media de mi español duele. Yo puedo, o sea, puedo perfectamente hacer eso. Sí, perfectamente. He experimentado en los últimos 15 años haciendo lo otro. He tenido años, algún año cuando he estado diciendo la cosa en inglés, luego la cosa en español. Y todo, ¿sabes? Y no hay cosa que tiene todo el mundo contento. Ya sé que es una locura absoluta que tenéis, ¿cómo se llama lo norteamericano? Tendencias o así. ¿Es tendencias? El curso de literatura americana.
No,
¿sí? Pues no hay nada de él. En fin. El curso de literatura americana lo tenéis, o sea, la profesora es española y da la clase en inglés, y aquí tenéis un británico dando la clase en castellano.
Pero...
Yeah. A mí me da absolutamente igual. De verdad, pero yo, o sea, tampoco quiero que tenemos la semana que viene la mitad de la gente por eso. Queremos tener la mitad de la gente porque salgáis espantados, ese es otro tema. Pero si es por el tema del idioma, básicamente se empezó así porque el libro está en castellano y bla, 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 bla. No sé. Vais a tener mucho tiempo oyendo gente y oyéndome a mí a lo largo de todo el proceso en inglés. No os va a faltar en ese caso, os prometo. Bien, entonces, esa lectura extensiva es fundamental para coger automaticidad, creo que yo no sé cómo lo traducen la palabra, pero el entendimiento reflejo, que no tenéis que pensar sobre las cosas, de aumentar el vocabulario, que os entre de forma natural la gramática, etcétera, etcétera. Es la única forma, en último caso, y vais a tener muchísima exposición, esa lectura extensiva. De hecho, si no lo hacéis, no vais a probar el curso y ya está. Pero lo que es muy importante también es el bagaje cultural. No se puede, no sé si alguien ha tenido algún contacto con Glubish. ¿Glubish? ¿Suena? Glubish. Hay un francés, busca Glubish en el internet. Hay un francés que básicamente reclama su versión del inglés, que es un inglés, sin metáforas, sin frases hechas, sin bromas y sin bagaje cultural. Él dice que es el idioma del mundo, no pertenece a los anglos, una teoría muy, muy válida en ese sentido. Entonces, él promociona un inglés simplificado, en cierta forma, que es tal. Desafortunadamente, o sea, la idea de que el inglés no nos pertenece a nosotros, sino que es del mundo, lo acepto perfectamente. La idea de que puede haber un inglés sin metáforas, sin frases hechas y sin el bagaje cultural, lo siento, no existe. De hecho, hice un análisis de su presentación de 7 minutos en su página web y hay un montón de lenguaje figurativo, empieza él con una broma, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, demuestra él por sí mismo que eso es imposible. Ese es el bagaje cultural, que es normalmente la mayor barrera entre vosotros y un contexto donde hay anglos hablando y haciendo referencias aquí y allá. Obviamente hay mucho más bagaje cultural que lo que es la literatura, pero la literatura es la parte del bagaje cultural más difícil sin ayuda. Los Flintstones los conocéis. Los Simpsons los podéis conocer, etcétera, etcétera. Esos elementos culturales populares ya es relativamente fácil acercarse a ellos. Pero la literatura, y entre la gente de un cierto nivel, de un cierto poder, es relativamente importante en el Reino Unido, incluso en los Estados Unidos, aunque no lo creas. Y pues eso, también todo el disfrute de cosas como películas y todo esto puede parecer una tontería, pero toda la gente que escribe, por ejemplo, Buffy, la caza de fantasmas o lo que sea, han estudiado, vampiros, perdón, ha estudiado metáfora en Berkeley. O sea, y hay referencias culturales a literatura constantemente. No se puede entender Piratas del Caribe, no se puede entender Piratas del Caribe, punto. No se puede entender Piratas del Caribe sin referencia al viejo marinero de Coolidge, que vamos a ver el año que viene, etcétera, etcétera. Como creo que comenté en el foro, en las últimas dos décadas ha habido cuatro versiones audiovisuales, o sea, tres películas y creo que hay una serie sobre Beowulf. O sea, estas cosas están constantemente ahí reflejadas en la cultura popular. Y Chaucer no te cuenta, y Shakespeare obviamente no os cuenta. Entonces, esto es muy importante para vuestra formación de inglés. La literatura no es un lenguaje especial. Obviamente hay una cierta dicción en la poesía, pero la literatura incluye todo tipo de lenguaje. Lo que es pensado, es controlado. Pero algo como Trainspotting, que era una novela antes de ser una película, a propósito, está escrito en el argot de Edimburgo, varios malos de Edimburgo, puro y duro, y es literatura, indudablemente. O sea, no hay un registro literario. Dentro de la literatura vais a ver muestras de todas las formas de hablar y de escribir, desde lo más refinado y alto a lo más bajo. Entonces, también os ofrece un abanico que en general está intentando imitar la realidad y, por tanto, es un reflejo de la realidad. Pero acostumbraros a leer los textos originales con las notas. Hay gente que le ayuda a dejar el dedo cuando baja para mirar la nota, para no tener que volver a mirarlo o hacerlo con un regla o lo que sea. No sé, también se puede hacer en pantalla y con la máquina volviendo. Eso es cosa vuestra. Todo el mundo ha encontrado Inteca. ¿Sí? ¿Inteca o suena? Es una especie de tapa mexicana. No, es donde se cuelga lo que estamos grabando ahora. ¿Vale? Entonces, es INTECA. Inteca, pero con dos C's. Si pones Inteca en Google, debería salir. Y ahí podéis encontrar los últimos 6 años de mis grabaciones de esto. Lo que voy a hacer este año es algo nuevo. Ya por 15 años haciendo una cosa, voy a hacer algo nuevo. Y eso es lo que se llama Flip the Classroom. ¿Alguien sabe de Flipping the Classroom? Explica lo que es Flipping the Classroom.
Pues es cuando antes de llegar a la clase, del tema que se vaya a hablar, de lo que se vaya a tratar, se dan unos previos materiales para que nosotros nos echemos un vistazo, o leamos, o veamos un vídeo, y luego se parte de esa información inicial y se desarrolla una clase.
Muy bien. Podéis hacer la bromita y os vais a flipar o algo así, ¿no? Flipping the Classroom es dando la vuelta, es la idea de usar el contexto del cara a cara, el contexto presencial para las cosas presenciales y todo lo que se puede usar en las tecnologías, hacerlo en casa. Está dando conferencias donde hablo yo, porque la gente no le gusta hablar en clase, y se graba y cada año aprendo un poco más, meto un poco más, pero la cosa crece muy poco a poco. Podéis hacer un estudio mirándome en el 2010 y viendo en la misma clase de Beowulf cómo va progresando. No lo recomiendo. Sería tan interesante como el doctorado de Pedro Sánchez, pero no sería muy edificante. Lo que puedo, pero como está esto ya ahí, pues esto es algo que podéis hacer vosotros a preparar la clase con estos conferencias, por decirlo de una forma. Lo podéis, si sois más visuales, se puede leer en las notas que se cuelga justo después de la clase anterior. Y si sois más de oír, y hay un app de la UNED donde lo podéis bajarlo y escucharlo en el metro, hacer lo que queráis en ese sentido, para aprovechar la clase mejor. ¿Por qué tenemos que aprovechar la clase mejor? Porque lo que he tenido en el pasado son dos grupos. Y la idea era que debería dar el mismo clase los dos grupos. Pero me parecía una tontería. Aburrido para mí, para empezar, dar una clase el miércoles a un grupo y dar la misma clase a jueves. Entonces, lo que he hecho son dos clases distintos y entonces hay justo el doble de conferencias que hay clases. Yo os voy, de todas formas, no os preocupéis, voy a indicaros lo que es realmente importante y lo que es probablemente más suplementario. Beowulf, para empezar, es muy importante. Pero podéis recibir toda esta información fuera, escuchándome, o si no, si os espanto mi acento, leyéndome en inglés, ¿vale? Da igual, realmente es muy parecido las dos cosas. Y luego podemos aprovechar la clase para preguntas, para cosas donde yo a lo mejor contradigo lo que dice en el libro, etcétera, etcétera, ocurrencias vuestras, etcétera. Pero para eso necesito un poco de vuestra parte de participar. O sea, hoy estoy hablando mucho, hoy es el primer día, etcétera, pero para que aprovechemos realmente la clase, yo puedo ir haciendo preguntas sobre lo que sale en los textos y lo que oíais y todo esto, pero para aprovecharnos realmente me tenéis que traer vuestras dudas y tenéis que poder levantar la voz. Y si lo hacemos así, podéis sacar un rendimiento de esto estupendo, porque, o sea, el aprendizaje se hace fuera y las dudas, las consultas, las argumentaciones se hacen dentro. Y es muy bueno que podéis contradecirme. O sea, si alguien viene a clase y me dice lo que ponía en el minuto 13 o en la página 7, me parece una chorrada. Siempre que me explicáis por qué es una chorrada, me parece genial. Porque entonces podemos contrastar opiniones y todo esto. No estamos en un campo donde hay una contestación correcta y una contestación incorrecta. Hay una contestación incorrecta. La contestación incorrecta no está argumentada, no está justificada desde el texto. Pero no hay una sola verdad aquí. Entonces, si queréis una interpretación psicológica de Beowulf, donde su batalla en el mar, su concurso de natación se refiere a su experiencia en el vientre materno, que hay homoeroticismo en su lucha contra Grendel, que hay misoginia en su lucha contra la madre de Grendel y que el dragón representa la vejez, pues genial. Es un poco difícil de argumentar y obviamente pues tampoco voy a dejar pasar lo que no se justifica en el texto, pero estar pensando en ese tipo de forma, probando ideas, es parte de toda esta experiencia, ¿vale? Entonces, lo que yo pretendo entonces tenemos un teca, yo pretendo hacer este ánimo es aumentar vuestro conocimiento de inglés a través de la exposición a grandes textos. Podéis decir, ya, pero si los textos están en medieval o lo que sea, pues no tiene mucho que ver con la realidad. Sí que tiene que ver con la realidad, porque lo que vemos en Beowulf es la traducción al inglés moderno de Seamus Heaney. Lo que vemos en Sigawin y el Caballero Verde es una traducción moderna, no me acuerdo de quién. Lo que vemos en Chaucer es una traducción moderna. La primera vez que tocamos textos tal cual es realmente con Shakespeare, y con Shakespeare la influencia es tan grande sobre el lenguaje tiene que ser así. Se corrigen un poco los textos, todos los textos se han corregido un poco la ortografía, porque no es muy buena en eso, el pobre, casi ninguna de hecho, pero los textos son tal cual cuando llegamos a Shakespeare. Pero antes de esto estamos mirando textos en el caso, para mí, que es controvertido, no debéis necesariamente repetir eso, podéis meteros en problemas y no lo podéis justificar. Para mí, el anglosajón es otro idioma. No es inglés. No es, la relación en el inglés no es directa. Pero eso es una posición algo hereje, o sea, trátelo con cuidado. Pero se traduce desde el anglosajón. El inglés medio, lo que se está hablando en la Edad Media, lo que se está escribiendo en la Edad Media, en el siglo XIV, sobre todo lo que vamos a mirar, es claramente el mismo idioma que se ha ido evolucionando, es nuestro idioma. Pero el anglosajón es más difícil para alguien como mí que el alemán moderno. Y según todas las reglas de la lingüística, no debería ser así. Hay muchas razones más, pero no voy a entrar aquí porque no importa. Entonces, vamos a aprender inglés a través de textos. Y vais a coger todo el vocabulario distinto que está en las notas, explicado también en inglés, no hay proceso de traducción. Se va a ampliar, se va a básicamente duplicar vuestro vocabulario en este año, simplemente siguiendo el curso. Vais a tener toda la nomenclatura de literatura, necesario, básico. No es tan importante que sabéis lo que es un políglotón o las cosas más raras, zeuma, cosas así. Es más importante que cuando usáis un término más básico como la literación o anáfora, que sabéis lo que es, podéis ilustrarlo, podéis explicarlo. Y cuando lo usáis en un PEC, que son las pruebas de evaluación continua, o en el examen, cuando lo usáis la primera vez, metéis una definición para demostrar que sabéis de lo que estáis hablando y no estáis simplemente tirando nomenclatura por ahí a ver si cuela. Pero no es una parte enormemente importante de eso. Vamos a tener un poco de análisis formal, de prosodía y todo esto, de biométrica y tal, pero tampoco es, en un pasado se daba mucho más importante a esto y entramos mucho más al fondo. Tenéis la enorme suerte de que no. Puede llegar a ser un poco obsesivo, un poco adictivo, pero para la mente mayor de la gente es una paliza innecesaria toda la métrica y eso. Vais a ver, a aprender a analizar los textos de diferentes perspectivas. Sobre todo, hay un cierto énfasis en el libro en lo que se llama el New Historicism, Cultural Materialism, Queer Theory, análisis homosexual o LGBTQA, creo que son hoy en día, y sobre todo el feminismo. Y eso es un proceso enriquecido. Oh, perdón, y el poscolonialismo, que me resulta muy peso. Que es si es un proceso abierto y enriquecedor, hace que se puede sacar más cosas. A veces el problema es que la gente es doctrinal sobre las cosas, se bate y crea una verdad absoluta desde una perspectiva, entonces se pierde toda la gracia que tiene la literatura. Entonces, tenéis que estar abiertos a esas tendencias cuando llegamos alrededor de Navidades, que están asociadas a las Navidades, pero no, pero críticos. Y son cosas totalmente mutuamente posibles, ser abiertos a ellos, pero críticos. Vais a ver, obviamente, tener una cierta visión nueva sobre la cultura, en este caso sobre todo británica, pero sobre la cada vez menos importante y menos relevante parte americana, que es de base europeo, blanco, inglés, lo que queréis llamarlo, la gente de Trump. Esa es también la base de su cultura, es este también. Y, por tanto, la base realmente, por ejemplo, de toda la industria del cine, por lo menos la industria del cine grande, comercial, Hollywood y todo esto, está basado en todo esto. Y lo que espero, y consigo en algunos casos, es que aprendes a amar la literatura. Pero eso es un plus. Eso no es necesario, podéis aprobar el curso sin hacerlo. Una de las cosas que os voy a pedir es que una de mis funciones es de hilar los textos. O sea, porque las preguntas bien hechas en el examen, en el PEC, van a relacionarse con más de un texto. Porque si hay una pregunta sobre un texto solamente, ya habrá la contestación en el internet a propósito. El plagio ya no se lleva en España desde hace unos meses. Si copiáis del libro, del internet, de mis propias notas, voy a saber hacerlo. He escrito artículos, publicado artículos sobre el plagio. Y se va a conseguir cero, pero sobre todo vais a perder la oportunidad de probar vuestras ideas escritas a ver si estáis bien encaminados. Estoy hablando del PEC. Lo que hacéis en el examen no es mi problema, porque yo no tengo nada que ver con ese examen, ¿sí?
El examen había que estudiar el aporte, el libro.
Creo que lo comenté en el foro, pero, o sea, hay un orden, ya no pasa nada. Hay un orden de prioridades. El texto original. No vamos a ninguna parte sin el texto original. Generalmente, yo os voy a colgar el texto original con notas para hacerlo mucho más fácil. A ver, ¿alguien ya ha mirado lo que he colgado de Beowulf? ¿A qué ayuda? Las notas, ¿no? Bastante.
Si no, está muy
bien. Sí, estáis todo el tiempo con el original. Entonces, el texto original. Segundo, el libro. Los que van a escribir el examen, los que van a escribir el PEC, en gran parte son la gente que ha escrito el libro. Ahora, bueno, Ángeles ya se ha jubilado, pero Marta sigue ahí. Ellos quieren saber que habéis entendido lo que hay en el libro. Luego viene lo mío, que es un poco para contrastar. En muchos casos, yo voy a decir cosas que contradicen lo que pone en el libro. Eso no es malo. El libro tiene razón, por supuesto, no yo. Pero que estáis expuestos a otros puntos de vista es una ventaja dentro de esto. No es que hay una sola verdad. Obviamente, en el examen ellos son seres humanos, y les va a entrar más fácil que alguien repita ideas suyas que alguien contradice ideas suyas. Pero que pongáis cosas de otras fuentes siempre va a ser positivo. Posiblemente es mejor al final concluir en concurrencia con ellas. Eso es otra cosa. Pero tampoco van a estar tan importantes. Luego, una vez hecho esto, yo voy a estar colgando vídeos, voy a estar colgando tests, que he aprendido a hacer tests en Google Forms este verano. Estoy muy orgulloso de mí mismo. Soy lo que se llama inmigrante digital, entonces todas esas cosas me cuestan. Y ya sé hacer tests. Entonces, para ir probando las cosas. Todo esto es suplementario. Si puedo, pongo incluso una categoría o comento cada vez, esto solo es si tienes tiempo. Si estáis aprovechando las conferencias, por decirlo, las clases anteriores, en el metro y otros tiempos muertos que tenéis, desayuno. Qué horror. Está escuchando eso en el desayuno. No. Si estáis aprovechando eso, en otros momentos, pues a lo mejor sí, que va a ser así. Pero si no, pues eso es el orden de prioridades. El texto original. Y cómo, y tu reacción ante ello. La literatura es un proceso entre dos. O sea, hay el escritor, hay el lector, y el texto es el medio donde comunicáis. Entonces, vuestra percepción de la cosa, lo que os dice a vosotros, si os gusta o no, simplemente, es una parte fundamental de este proceso. Si no, apaga el vámonos. Pues vas a algo, vas a, como leer derecho inglés, pero además leer derecho inglés es algo que nunca vais a tener ninguna utilidad para ello. Si no estáis reaccionando ante la cosa, preguntándoos, ¿qué quiere ese tío o este tío? Todo escritor tiene lo que se dice en inglés una agenda. Tiene está intentando manipularos de alguna forma o manipular su audiencia original de una forma u otra. Nadie está simplemente, ay, pues me apetece escribir cosas muy bonitas o muy cultivadas o lo que sea. Quiere manipularos como lectores. Piensa cómo está intentando hacerlo. Entonces, en cada, a lo mejor me lo hago explícitamente, pero en cada asignatura quiero que os hagáis las preguntas ¿cómo son parecidos a mí esta gente? ¿Y en qué son distintos? ¿Qué hace un buen líder? ¿Qué hace un buen rey? Es la misma pregunta que ¿qué hace un buen presidente del gobierno? Obviamente hay estilos radicalmente distintos. Como un Aznar no es lo mismo que Pedro Sánchez. Gracias a Dios que Pedro Sánchez no es un Aznar. Que, etcétera. Pero este planteamiento de qué hace un buen líder y qué sacrificios hace el líder por ser líder. Los humanos, como especie, somos una especie jerarquizada. Lo siento si hay algún anarquista, vuestro problema por ser anarquista. Somos una especie jerarquizada. Pero tenemos un enorme sentido de la justicia y no nos gustan las jerarquías extendidas. Generalmente las sociedades colapsan porque los de arriba dejan de ver los de abajo como seres humanos de la misma manera que ellos. Entonces, no hay base para una sociedad. Hay que ser líder con el permiso de los de abajo. Y eso es un tema constante en la literatura. Es un tema en Beowulf, es un tema en Paraíso Perdido, es un tema importantísimo en Enrique V de Shakespeare, que también vamos a hablar, etc. ¿Qué hace un buen líder? ¿Y qué sacrificios tiene que hacer ese líder, ese rey, ese lo que sea, para cumplir esa función? Los niveles de estrés entre los chimpancés alfa son 10 veces más altos que los demás chimpancés. Es enormemente estresante estar en esta posición. Simplemente comparativa antropológica con nuestra especie. ¿Cuál es la relación entre la comunidad y la naturaleza? Obviamente nosotros tenemos generalmente el concepto hoy en día de pobrecito naturaleza que lo estamos cargando, quitando Mallorca ayer, quitando Florida ayer, quitando la semana pasada en Indonesia, etc. Obviamente la naturaleza en un sentido contraataca. Pero dado que mucho de la literatura la naturaleza es personificada, es una forma de ver el caballero verde, es una forma de ver Grendel posiblemente y su madre, bla, 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 bla. ¿Cuál es la relación entre la comunidad y la naturaleza? ¿Qué es la civilización? ¿Qué es la parte válida de esta sociedad humana? Hay un cierto extensión social en Beowulf. En Sogado en el Caballero Verde no hay nada, hay la aristocracia, no existe los demás. Es como, pues, cuando Jane y Elizabeth bajan para el desayuno en Orgullo y Prejuicio, las cosas están en la mesa, los sirvientes son tan inmencionables como sería vuestro lavaplatos o vuestro lavavajillas. No existen, no sabemos sus nombres, nadie choca con ellos, son simplemente sombras que hacen que las cosas fluyan. ¿Dónde empieza y dónde termina la sociedad? ¿Qué es lo que nos hace humanos? ¿Y qué se incluye dentro de la humanidad? Después de esto, tengo una clase de segundo sobre la propuesta de Jonathan Swift, donde sarcásticamente sugiere que la solución de los problemas de Irlanda es criar los bebés de Irlanda como comida, como carne. En muchas sociedades, en el siglo XIX, siglo XVIII, la riqueza de Gran Bretaña viene de la esclavitud. Una de las cosas alucinantes que se ve, por ejemplo, en Bristol, es que hay dos ciudades importantes en cuanto a la esclavitud en Inglaterra, Liverpool y Bristol. Y su actitud no podría ser más distinta. Liverpool tiene un museo a la industria de la esclavitud y todo eso. Buenísimo. Si estáis alguna vez en Liverpool, tenéis que verlo. Es alucinante y se aprende muchas cosas. En Bristol, sin embargo, muchos de los grandes esclavistas siguen teniendo monumentos, siguen teniendo edificios públicos, pero la razón por ello es que muchos de ellos eran grandes filántropos. Y como, la primera vez que estáis ahí, no entra en la cabeza. ¿Cómo puede estar algo pendiente de crear orfanatos, crear hospitales, crear este, el otro, más allá, con dinero que ha ganado con la esclavitud? Porque su concepto de qué entra y qué sale de la humanidad es distinto que el nuestro. Lo mismo que en Segawi en la Caballero Verde. Los campesinos pueden ser éticamente lo mismo, pero no son seres humanos como nosotros somos seres humanos. Y ese concepto es la base de cualquier guerra. O sea, es absolutamente necesario antes de que comienzo a mis amigos aquí a matar, que conciban al otro como no ser humano, por lo menos no ser humano en la misma manera que yo soy ser humano y lo que nos une. Y ese, quién está dentro y quién está fuera del grupo, quién está realmente una vida importante y sagrada y todo esto y quién no, bla, 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 es otro vínculo que tiene la literatura con la religión. La religión dice que los que están dentro, sus vidas están sagradas, y bla, 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 bla. Y los que están fuera se pueden masacrar en cruzadas, en jihads, en lo que hacen los budistas a los pobres rohingyas en Birmania, en Myanmar, etcétera, etcétera. O sea, sí, nadie tiene las manos limpias en ese sentido, y es esa capacidad de crear una diferencia entre unos y otros. Y casi cualquier trabajo de literatura lo hace. ¿Cómo están haciéndolo? ¿Dónde están los límites? ¿Está consciente de eso? Por tanto, ¿quién pertenece al in-group, a la comunidad, y quién está fuera? Por ejemplo, Grendel. ¿Alguien ha visto algo de Beowulf? Aunque sea Angelina Jolie. Sí. Vale. Pues Grendel se puede ver simplemente como lo que los anglosajones llaman rajas, o sea, una paria, alguien que está fuera de la comunidad. Entonces, cualquier cosa que le pasa, no importa, es un monstruo. O puede verle literalmente como un monstruo. ¿Quiénes son los monstruos? ¿Por qué son monstruos? ¿Qué les hace monstruos? Todos estos temas entran. ¿Quiénes son el otro? ¿Y por qué el otro es una amenaza? ¿Cómo se retratan las clases? Y bonito hoy en día pensar que vivimos en una sociedad sin clases, ilusos, pero que son en todo nuestro periodo de los próximos 2 años, hay clases y nadie lo va a negar, en parte porque unos pueden votar y otros no, etcétera, etcétera. O sea, hasta finales del siglo XIX, que es cuando hasta cuando tenéis que escucharme, hay indudablemente clases. Si gente como Margaret Thatcher y tal y cual quieren pensar que ya no hay clases, pues es cosa suya. Pero en nuestro periodo no hay ninguna duda. Por tanto, ¿quién es invisible? Ya he mencionado los servientes. ¿Y cuál es el sentido de la vida? Cada obra de literatura tiene un sentido de la vida implícito. ¿Cuál es algo? ¿Os convence? Tenéis que estar con todo este tipo de preguntas detrás de la cabeza. Bla, 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 bla. Entonces.
¿Preguntas las ajustamos a cada texto o son preguntas generales?
Son preguntas generales, pero sería bueno hacerlos en cada texto. Sí, porque, o sea, puede que algún soneto de amor, algunas de las preguntas no entro totalmente. Los sonetos tienen mucha amiga, que es fuera del tema estricto del amor de todas formas, pero generalmente cada vez, porque también ya os vais colocando las obras en un sitio en vuestras mentes y haciendo una comparación natural porque ya habéis hecho estas preguntas. Puede que al final la pregunta en el examen o el PEC no va exactamente en ese camino, pero ya tenéis un cierto costumbre de comparar ahí.
Por ejemplo, la de qué es la vida, depende del texto que sea, podemos contestar.
¿Dónde está el sentido de la vida?
Depende del texto.
Sí, por supuesto. Y obviamente tú tienes un punto de partida que es tu propia idea sobre eso. Y a lo mejor a lo largo del curso cambia ligeramente o a lo mejor no cambia nada. Pero ir mirando cómo la gente se enfrenta a esas preguntas es... Hay ejemplos del examen en Calatayud, sí. Pero cómo llega. Si preguntas eso al equipo docente, ellos lo controlan, ese lado de las cosas mejor. Generalmente puedo contestar la mayor parte de las preguntas, pero cómo entra en Calatayud, a lo mejor os ofrece un foro.
Depósito de sangre de Calatayud. Ahí entras.
Entonces, tienes la semana que viene el vaso. Tienes en cada, ¿cómo se llama? Convocatoria. ¿Hola? Cada convocatoria hay 2 semanas. Entonces, tienes, ya con eso tienes un montón de ejemplos del tipo de cosas que preguntan. Ten cuidado con ir muy al pasado, porque el equipo docente se va cambiando y se va cambiando un poco los énfasis, pero os va a dar un buen idea. De todas formas, os voy colgando preguntas y a ver si alguien me contesta y ese tipo de cosas en el foro también, o sea que ahí es bien. Entonces nos quedan 19 minutos. En cuanto al análisis formal, que no hace falta que habéis visto nada de Beowulf, ¿alguien ya entiende a la perfección los aspectos poéticos de la poesía anglosajona?
No sé.
A ver si me voy a tardar un momentito en copiar eso. A ver si... Pero va a ser que tengo un espacio. Vale. Eso es un solo verso. ¿Vale? He puesto, voy a decir simplemente poco lo que significa, por lo menos para nosotros, a lo mejor. The crash in the banquet hall came to the dance. Todo, básicamente en el original, todos los versos de poesía anglosajón se dividen en dos hemisquicios. Hemisquicios es una forma chula de decir mitad. Simplemente. La mitad de la línea. ¿Eh? Entonces, ¿dónde se podría dividir ese línea? ¿Dónde se podría respirar si, obviamente, se puede decir todo sin respirar? Pero, ¿dónde lo dividiría?
¿Fue mejor?
Vale. La poesía inglesa desde más o menos 1400 hasta más o menos 1920 es una poesía métrica. Es una poesía al uso, lo que vosotros esperáis, generalmente terminando con rima y con un número de sílabas exactas o variables, pero contables. La poesía antigua germánica, en este caso la anglosajón, a propósito, anglosajón. Anglosajón es un término que se usa para unos pibes que dejaban de existir en el siglo XI. Nosotros no somos anglosajones, somos anglos. Anglosajón es un término étnico y es un poco como, ¿sabes cuando hacen las tonterías en las noticias, sobre todo en las noticias de deportes, de decir el país inca, el país azteca, o ¿sabes? Es como de referirse a países modernos con pueblos antiguos? No tiene sentido, es una estupidez. Nosotros no somos anglosajones. Hablando en español, digáis lo que queráis, pero hablando en inglés no se refiere a las culturas de habla inglés como culturas anglosajonas porque es incorrecto. Eso es cultura anglosajona y dejó de existir hace mil años. ¿Vale? Bien, entonces, en la poesía... en la poesía anglosajona, en su original, hay dos sílabas remarcadas en el primer hemisquicio y dos en el segundo. En las traducciones, a lo mejor hay más, pero tenemos que encontrar los dos que queremos. ¿Qué tipo de palabras remarcamos en inglés? Sustantivos. Nombres. Nombres y sustantivos. Verbos principales. Adjetivos y adverbios. Palabras léxicas. Las palabras que... ¿habéis oído nombrar de telégrafos? ¿Sabéis lo que? De las películas y eso. ¿Sabéis cuando vienen los nativos americanos y están con los... Eso, vale. Eso, pues, para mandar uno de estos mensajes, dejaban a todas las palabras estructurales fuera del mensaje y dejaban solo a con el venir ya vamos a morir, ¿ya? Y quitar todas las cosas estructurales que ayudan a entender pero no son fundamentales. Pues esas son las palabras léxicas. Entonces, remarcamos las palabras léxicas. Y dentro de las palabras léxicas hay una fuerte tendencia, sobre todo con las palabras de origen germánico, inglés, remarcar la primera sílaba. En el anglosajón, siempre. En el inglés moderno depende de dónde viene la palabra y todo esto, pero hay una cierta tendencia hacia el principio. Entonces, tenéis que tener dos sílabas remarcadas en el primer hemisquicio, la primera mitad, antes de whole, y dos en el segundo. ¿Cuáles vais a elegir?
Crash.
Crash. ¿Alguien piensa que crash es una mala elección? ¿No? ¿Y?
Hola.
Para solo una sílaba.
Pan.
Pan. Y en la segunda mitad.
¿Qué?
¿Qué?
Verbo principal.
¿Qué? ¿Qué? Vale. Entonces, todo el mundo entiende que hay dos hemisquicios, con dos sílabas marcadas y dos sílabas no marcadas. ¿Hasta ahí? Bien. ¿Ya? Vale. La tercera sílaba remarcada, por tanto, la primera sílaba remarcada en el segundo hemisquicio, me estoy refiriendo a Kane, aquí, ¿vale? Determina la aliteración. Entonces, si tenemos la idea de que tenemos a un boom, 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 este es el determinante. Es el primer sonido en este sílaba remarcada la que hay que repetir. Ahora, cuando digo repetir, estoy hablando ahora del primer hemisquicio, entonces viene antes. Pero este sonido determina este y este, o más bien este o este. Por tanto, el tercero tiene que aliterar con el primero, el segundo, o el primero y el segundo. Y el cuarto jamás puede aliterar. ¿Vale? Por tanto, lo que tenemos aquí es Kane crash. Es lo que llamamos técnicamente aliteración parcial, porque hay dos sonidos aquí, pero bueno. ¿Vale? Entonces, este cumple con las reglas. Y las reglas son aliteración, nada, aliteración, nada, una posibilidad. De hecho, eso es lo que tenemos aquí. ¿Sí? Podemos tener nada, aliteración, aliteración, nada, o podemos tener aliteración, 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 nada. Y esas son las tres opciones. ¿Alguien sigue por vivo?
Pero en el original, ¿eso también se tiene la aliteración con C o al traducirlo se pierde?
No. Esta traducción es de un tipo que se llama Michael Alexander, que a mí me gusta mucho más porque pone más énfasis en respetar esto. Vosotros vais a usar la traducción del premio Nobel, James Heaney, es muy bonito y todo esto, pero pasa un poco más de esto, no le importa tanto. Entonces, a veces cumple con esto, pero la mitad de las frases no cumple con eso, y a veces hay una ilustración en el último, etcétera, etcétera. Entonces, en un examen, lo que pueden hacer es pediros identificar una línea que cumple con las reglas de la ilustración anglosajona y una que no. ¿Alguien está absolutamente perdido? Vale, bien. Gracias por vuestra segunda.
La ilustración es por la primera letra, ¿no?
Sí, la primera letra de la sílaba remarcada. Entonces,
es la que tiene que...
Si tengo una palabra como accommodation, ¿con qué empieza la sílaba remarcada? B. Accommodation. 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 Okay. La sílaba remarcada.
Eso cumpliría entonces la regla.
Pero tendríamos que tener, sí. O sea, podría haber accommodation aquí, o sea, aquí. Repitiendo la D aquí si James estaba aquí.
Es
la sílaba que tiene el acento, si quieres verlo así.
Esa es la que tenemos que coger.
sí.
No tiene profesión general.
No, no, no.
La que está.
Sí, o sea, donde se está con muchas palabras monosílabas inglesas, la primera es la última, es la única, entonces ya está. Pero en el caso de los anglosajones, en ese idioma, que es totalmente distinto, es casi siempre la primera letra y la primera sílaba, porque se remarcan desde el principio. Como la misma palabra, si pensáis en palabras ingleses, ¿no? Singing, knowledge, lo que sea. O sea, las palabras que son polisílabas, que son de origen inglés, no, cosas como cassette, que viene del francés, o accommodation, que viene del latín, pero las palabras que son, que los que os cuestan más, porque son germánicos, pues se tienden ya a marcar la primera sílaba. Pero como estamos viendo la traducción, lo que importa es la sílaba remarcada, el primer sonido.
Este ejemplo que
yo
knowledge.
Sí.
Eso podría literar con calma.
No.
Tenía que ser con
es un sonido.
No.
Sí. Es cuestión de sonido. No es cuestión de letras. No confundáis en inglés. Sí. No confundáis en inglés nunca letras con sonidos. Con dos cosas distintas. ¿Qué parte?
Estás? No, ya me.
Sí, te vas a indicar. De todas formas, voy a colgar en el internet un ejercicio donde tenéis que ir por 20 líneas, si queréis. No hay ninguna obligación. Decidiendo cuál es la que litera y luego vais a tener las respuestas para ir comparando y a ver si habéis pillado el tema. Y eso es la mitad de todo el tema de análisis formal de lo que tenéis que saber para los anglosajones. La otra cosa que son los kennings, pero es un concepto relativamente pronto. Pero lo que quiero, por favor, Kuwait. No, Kuwait. They're upstairs anyway. Es un viejo, no es que hablo así la gente, es un viejo. ¿Dónde estaba?
Sí.
Sí, estaba con los tenis, pero tampoco.
Y los deberes.
Ah, sí, bueno, sí, pero son, no son deberes, o sea, son opcionales. Pero para ir practicando, yo creo que después de pasar por todo esto, ya se convierte bastante en segunda naturaleza. Bien, pues es más o menos. Ahora, ¿alguna pregunta? Yo miro el foro todos los días, incluido el día de Navidad. Así de triste. No, pero es que no me cuesta nada. Y es importante que tenéis una rápida respuesta. Muchas veces, de hecho, lo miro dos veces. Muchas veces, obviamente, lo miro, no, nadie escribe nada. Muy bien, paso 8 foros y todo tranquilo. Pero estoy ahí en el fin de semana, aprovechalo si tenéis dudas. Eso es parte de mi trabajo, es contestar esas cosas y aclarar esas cosas. ¿Vale? Y nada, vamos. Pues los visitantes, me alegro que habéis visitado, que volváis a vuestros planetas. Y nos vemos a la misma hora, la semana que viene. Otra cosa, tenemos que, porque solo tenemos 11 clases y tenemos que tener 12. Entonces, un viernes vamos a tener que repetir. ¿Alguien tiene limitación? O sea, sustituir, poner otra clase. ¿Alguien tiene una limitación de algún viernes en específico? Yo no puedo, por ejemplo, el viernes 2 de noviembre. Lo que voy a hacer entonces es sugerir una fecha en el foro, y si nadie se pone muchas pegas, pues será esa fecha, y si no, pues vamos mirando calendarios. Tampoco, si no podéis venir a esta clase, pues no pasa nada. También lo que comenté, no sé si lo habéis visto en el foro, sois todos adultos, todos tenéis una vida muy ajetreada y todo esto. Si llegáis tarde, llegáis tarde. Os sentáis haciendo mínimo ruido y ya está. Si suena el móvil, no es el final del mundo. Lo coges, te vas y lo contestas. Obviamente sería mejor que no, pero en fin, tampoco voy a ponerme a prima donna. Si tenéis que esperar una llamada importante, ponerlo en silencio. Cuando venga, te levantas y lo contestas. No pasa nada. Y si tenéis que ir porque el tren va a donde sea, antes, 5 minutos antes, te levantas y te vas. Causa el mínimo problema. Tampoco es una cosa tan formal en ese sentido. ¿Vale? Venga.
Una cosita, para el próximo día deberíamos tener.
¿Para el próximo día?
Deberíamos de ver la.
Todos los verbos.
¿Eh?
Todos los verbos.
Todo,
sí. O sea, no todo verbo, todos los textos obligatorios que están en documentos que son de verbo.
Vale, pero alguna buena conferencia o no.
Sí, eso, o sea, lo más importante los textos originales. Luego el capítulo de luego las web conferencias o las notas si quieres leerlo. Pero en ese orden.
Vale.
Lo que sí que es un poco para el tiempo